Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
¿Es un bulto indoloro o una hinchazón que puede aparecer en el párpado inferior o superior? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la chalación. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Así que les invitamos a que permanezcan con nosotros por los próximos 60 minutos, donde estaremos compartiendo información muy importante. Queremos enviar también saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos ven diariamente a través del canal local Salvación TV 8.3, a los amigos que nos ven a través de la plataforma del Facebook Live. Ahí tenemos diferentes páginas que nos retransmiten, como el Lumbrera TV. También tenemos a los amigos que nos ven a través de Radio Sol 98.3 FM. Y queremos enviar saludos cordiales también a todos aquellos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Sean todos muy bienvenidos a esta edición del día de hoy. Aprovechamos también para enviar un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la ciudad de La Paz, y en Cruz de la Conquista, Exaltación Bolivia, también a través de Radio Adventista Caranavi Los Incas. Así que gracias también por hacernos parte de su día. Damos entonces la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien, Lorraine. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien.
Qué excelente. Gracias. Esperamos también que nuestros amigos de Clínica Abierta, aquellos que se enlazan en este espacio de tiempo, también puedan compartir con nosotros toda la información y la interacción de ustedes, porque nos interesa su bienestar y su salud.
Así es. Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Estando sanos o enfermos, el agua es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones que Dios nos ha otorgado. Su empleo conveniente favorece la salud. es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Aplicada externamente, es uno de los remedios más sencillos y eficaces. Debemos comprender que tenemos no solamente el beneficio de nosotros poder ingerir una cantidad de agua que ayude a mantener ese 70% de la composición de nuestro cuerpo. En realidad, sí, nuestro cuerpo necesita ese solvente universal, el agua. Es necesario para poder transportar a través de los tres compartimentos aquellas sustancias que son necesarias para nuestra vida, pero también es necesaria para poder sacar de los tres compartimentos aquellas sustancias que ya son desechos que no deben estar en nuestro interior porque nos envenenarían. Aplicada externamente en forma de compresas, utilizando sus diferentes temperaturas y utilizando también la bendición de poder utilizarla en vapor, en líquido y también en forma de hielo, es muy adecuada. Esto ayuda para que nosotros podamos utilizar la hidroterapia, terapia de agua, en beneficio del ser humano y es muy útil para nuestra salud.
Y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la chalación. Doctor, ¿qué es un chalación?
Estamos hablando de un bultito, una masita que se desarrolla precisamente en el borde de alguno de nuestros párpados, generalmente un poco más hacia la cara interna. Y este tipo de bultito es una masa generalmente indolora. Y claro, las personas se van a preocupar porque cuando usted se mira en el espejo y nota que tiene ese bultito ahí, apreciamos tanto nuestros ojos que inmediatamente la persona va a sentir una preocupación de qué voy a hacer, por qué me salió, por qué tengo esto.
Doctor, ¿y cuál es la causa entonces para que se dé la chalación, ese bultito?
Bueno, recuerden que Dios ha dotado nuestros ojos de unas capacidades asombrosas y es en realidad uno de esos diferentes tipos de actividades la que realizan nuestros párpados para mantener nuestros ojos, ¿verdad?, funcionando, que en el borde de los párpados el Señor ha puesto unas glándulas que ayudan a producir cierta cantidad de sebo, cierta cantidad de grasa. Y esa cantidad de grasa es muy útil. Ayuda para que junto con las lágrimas puedan nuestros ojos, especialmente esa curvatura externa, esa curvatura que constituye en realidad, digamos, la parte de nuestra córnea y también la esclera, pero especialmente la córnea, pueda tener una lubricación que le permita a este medio transparente, la córnea, estar facilitando su función de permitir el ingreso y también la desviación de los rayos de luz que nosotros recibimos constantemente. Usted habrá notado que usted parpadea varias veces en un minuto y es que estas glándulas aportan cierta cantidad de ese, digamos, esa película tan finita de ácidos grasos que están ahí para que nosotros podamos tener el beneficio de no tener tan reseca esa área de la córnea. Recuerde que las lágrimas se evaporan muy rápidamente, pero el tener esta cantidad de grasita ayuda para que nosotros podamos conservar cierto grado de lubricación más prolongada. Lamentablemente, cuando el conducto que facilita la expulsión de ese sebo, de esa grasita que debe salir de esas glándulas, se obstruye, entonces hay una congestión interna donde en lugar de salir al exterior a hacer su función, comienza entonces a acumularse y comienza a agrandarse, a desarrollarse ese bultito que no va a doler, está ahí, molesta. Eso sí, usted siente que hay algo que está básicamente subiendo y bajando en la superficie de la córnea y usted siente cierta incomodidad. Pero generalmente, si no pasa de ahí, las cosas básicamente están bajo control porque hay métodos, hay formas de poder enfrentar este tipo de desarrollo de este bultito.
Bien, doctor, entonces, ¿cuáles son esos síntomas, verdad, de chalación? Vamos a ver, obviamente es algo que se nota físicamente, que se puede observar que hay algún tipo de hinchazón ahí, ese bultito. ¿Eso es el primer síntoma que vamos a ver?
Generalmente sí. La persona se mira y dice, ay, ¿qué me está pasando? Y nota ese abultamiento que generalmente es indoloro, pero lamentablemente es persistente. Y va a notar que tiene un crecimiento lento que va poco a poco desarrollándose. En todo el mundo no es igual. Hay ocasiones cuando este tipo de crecimiento es pequeñito, pero hay ocasiones en que puede durar más tiempo. Y este tipo de situación, lamentablemente, a veces puede infectarse y ya el asunto es diferente.
Bien, entonces, ¿cuáles son las opciones del cuidado que tenemos con la chalación?
En esta situación, lo más sencillo que usted puede hacer, si ya ha observado el desarrollo de esta masita, es que usted pueda aplicar una compresa que sea tibio, caliente. Lo que usted pueda tolerar, por ejemplo, si usted calienta agua y usted puede introducir su codo en el agua sin quemarse, usted ya tiene la opción de poder utilizar esa temperatura con una toalla pequeña, puede ser tal vez alguna compresa, alguna gasa, que usted sumerja en esa agua caliente, pueda aplicarla por unos 5 o 7 minutos sobre la zona del párpado que está afectado. Y esto puede ayudar, si usted lo practica cada 15 minutos, a que este tipo de obstrucción que se ha desarrollado en los conductos de las glándulas de meibomio, que así se llaman estas glándulas que producen sebo, se pueda desobstruir. Afortunadamente, esto es una buena opción, aunque en ocasiones este tipo de obstrucción no logra resolverse espontáneamente con el uso de esta compresa caliente y es necesario en ocasiones entonces, dependiendo del tamaño y dependiendo si causa molestia especialmente, no solo por lo estético, sino también porque la persona se da cuenta de que al cerrar sus párpados, esto puede ocasionar cierto grado de incomodidad y entonces ya requeriría algún proceso de intervención por parte del oftalmólogo.
Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de este interesante tema. No se vayan.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios,
útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. Un estudio encontró que los hombres que comen 3 o más porciones de verduras crudas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etc., redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras, en lo particular, ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis, capítulo 9 y versículo 4, nos recuerda: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. De riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy, los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
¿Cómo puedo consumir calorías suficientes? La orientación para una alimentación saludable requiere un abordaje amplio que incluya elecciones alimentarias. ¿Y cómo podemos hacer eso pensando en elecciones alimentarias? Prefiriendo una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, aumentando el consumo de legumbres, verduras y consumiéndolo 2 porciones de fruta al día. Además, limita el uso de alimentos grasos, especialmente aquellos que son fuente de grasas saturadas, mantequilla, nata, crema, carbón, grasas hidrogenadas, margarina, también prefiriendo fuentes de carbohidratos integrales en lugar de refinados como pan, arroz, macarrones, azúcar, bebidas, dulces o postres. Y también reduciendo el tamaño de las porciones.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos en la testificación. estación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del chalación, una hinchazón o un bultito pequeño que puede salir en el párpado inferior o en el párpado superior. Y el doctor nos estaba explicando antes de la pausa cómo esto puede ser indoloro, cómo entonces usted puede, a través, ¿verdad?, de diferentes opciones de cuidado, poder tratar esto en su casa, ya sea con compresas. Doctor, estaba usted explicando el uso, ¿verdad?, de este tipo de compresas, pero le pregunto, ¿también es necesario algún tipo de medicamento?
Bueno, en algunas ocasiones, Lorraine, puede desarrollarse una infección en este proceso del desarrollo de hinchalación. Pero entonces el cuadro clínico es diferente. En el chalación estábamos hablando que se produce la masa, puede haber lagrimeo, la persona puede sentir cierta incomodidad. Y esto básicamente es lo usual. No le duele y la persona pues solamente puede tal vez ver un poco borroso porque le molesta. Y este tipo de irritación leve le puede causar un aumento en la cantidad de lágrimas. Pero ya cuando este tipo de estructura logra infectarse, recuerden que las personas se llevan a los ojos, así hasta el dorso de la mano. Otros se secan cuando le cae algún poco de sudor en los ojos, con la manga de la camisa, y las personas pues a veces no tienen mucho cuidado en relación a cómo ellos deben cuidar este sentido tan importante que es la vista, y se pasa por alto. Lamentablemente, al sufrir este tipo de infecciones, que puede ser también por una blefaritis, una inflamación que a veces afecta por largo tiempo el párpado, y esto pudiera estar causando, ¿verdad?, no solo la obstrucción, sino el que se desarrolle la estructura y que eventualmente se puede infectar. Piense, por ejemplo, en las damas. Esas damas que, por ejemplo, van a un lugar y van con su mejor amiga. Y la amiga se le olvidó llevar el rímel. Y ella pues quiere verse con las pestañas más largas, pero también quiere ponerse una rayita que se vea oscura o que se vea azul en el borde del párpado. A veces esto puede ser parte del desarrollo del problema. Cuando usted tiene este tipo de costumbres, recuerde que el maquillaje puede obstruir el poro o la salida de este tipo de sebo, de estos ácidos grasos que van a salir por ahí. Usted los obstruye cuando usted se pinta el borde del párpado, cuando usted, porque las pestañas se vean más largas y a veces un poco más curvadas, hace tantas cosas que facilita el que se pueda desarrollar este problema. Entonces, una vez se infecta, una vez usted se talló los ojos así con una toalla que ya estaba sucia o con la manga de su camisa o algo que usted no tuvo el cuidado de asegurarse de que estuviera en la mejor condición higiénica posible, adquirió esta infección, pero ahora el asunto es diferente. Ahora se va a poner sensible este tipo de formación. Va a estar caliente, va a estar roja y esta persona va a sentir mucha más molestia en esa zona, ahora sí el asunto ya no se le hizo tan inofensivo como cuando tenía solamente el bultito, que era un chalación. Una vez infectado, ahora se convierte en un orzuelo. Y este orzuelo, entonces, ya el tratamiento inicialmente es parecido al del chalación. Aplicamos alguna compresa o alguna toalla que esté impregnada en agua calientita, que no le vaya a quemar. Recuerde que los párpados son muy sensibles. Si usted a esta agua le añade un poquito de sal, eso ayuda más, especialmente cuando ya hay infección. De esta manera, usted puede facilitar que haya un drenaje nuevamente de esta estructura que estaba obstruida y que ahora está infectada, por lo cual de chalación se convirtió en orzuelo. En ocasiones no es tan fácil, aunque usted haya aplicado las compresas durante 5 a 7 minutos y se las haya aplicado con frecuencia. A veces no se resuelve tan fácil. Y usted dice, bueno, yo me las he aplicado durante el día de hoy 4, 5, 6 veces. Lo he hecho durante 6, 7 minutos, agua calientita, le eché un poco de sal, pero no se resuelve. Y ya el médico me dijo, tan pronto me vio, que no era un chalación, era un orzuelo, está infectado. Por eso entonces el médico le va a prescribir alguna pomada que tenga antibiótico, que usted debe ponerse en el borde del párpado, según las indicaciones que le haya recomendado. Y esto va a ayudar para que se pueda resolver generalmente. Este es el tipo de procedimiento que se hace una vez un chalación se ha infectado y se ha convertido en un orzuelo.
Bien, doctor, esto es interesante porque de algo que quizás parece muy sencillo pudiera llegar a necesitar cirugía.
Bueno, en los casos cuando a pesar de el tratamiento se puso las compresas, se aplicó el antibiótico, pero a veces se queda esto ya en forma de un granuloma. Es decir, ya esto se torna durito y usted nota que a pesar del tratamiento prolongado persiste y persiste. Ahora estoy hablando del chalación. Entonces puede ser necesario que el médico tenga que proceder a someter esa área, casi siempre es la parte interna del párpado, y hacer algún tipo de incisión para poder sacar este tipo de acúmulo endurecido, que es el chalación. En otros casos, también puede utilizar los instrumentos que tiene para hacer alguna pequeña incisión y facilitar el drenaje de lo que se ha convertido en un orzuelo. Y de esta manera, al facilitar el drenaje, se logra en muchos casos evitar que ese chalación que se infectó y se convirtió en un orzuelo pueda seguir entonces molestando. Se extrae, se drena esa cantidad de pus, porque generalmente es algún tipo de estafilococo. Los estafilococos son bacterias que están en la superficie de la piel y son las que generalmente logran infectar este tipo de glándula que se desarrolló inicialmente la masa como chalación, pero ahora, al estar bloqueada porque usted se puso rímel, porque se talló fuertemente ahí y tenía las manos sucias, o porque usó un pañuelo que estaba sucio, y esto ahora cogió una infección que le está afectando, está sensible, caliente, dolorosa, y está haciendo que usted sienta bastante molestia y esté preocupado y esté triste y esté buscando ayuda médica. Entonces el médico va a tratar de, además de las compresas, proveerle el antibiótico, y si esto aún así fuera necesario y no se resuelve, entonces hacer alguna pequeña incisión para provocar el drenaje.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Regresamos en breve.
La microbiota intestinal es el mayor ecosistema de bacterias que viven en nuestro organismo, específicamente en el intestino. Nuestra microbiota está compuesta principalmente por dos tipos de bacterias: las bacterias benéficas, probióticos, y las bacterias patógenas. Estas bacterias tienen que vivir en equilibrio, porque cuando ellas se desequilibran, o sea, las bacterias patógenas crecen en exceso, se produce lo que se llama de disbiosis intestinal, desequilibrio de la microbiota intestinal. Y se ha visto que en la obesidad existe una disbiosis intestinal. Para mantener el equilibrio de la microbiota, no se olvide de consumir fibras presentes abundantemente en los cereales integrales, frutas y vegetales, y evite lo que las células patógenas les gusta: carbohidratos refinados y azúcar. Usted decide a qué bacterias alimentar.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
El amor humano puede cambiar, el de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54:10, los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir. Siempre es bueno mantener publicado en la revista a personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema que estamos tratando en el día de hoy sobre un chalación. Así que vamos entonces a continuar con los diferentes puntos. Y es que, doctor, nos gustaría saber, ¿verdad? Siendo que hay pruebas que se pueden llevar a cabo para, ¿verdad?, un examen del párpado para poder diagnosticar entonces lo que es un chalación.
Mire, generalmente esto se hace ya clínicamente. El médico va a observar este tipo de formación que la persona ha desarrollado y viendo entonces ya, digamos, el cuadro general. No duele, es una masita sencilla, no hay dificultad, solamente tal vez un poco de lagrimeo y póngale tal vez un poco de visión borrosa versus si hay, digamos, sensibilidad, si hay calor, enrojecimiento, si hay molestia en sí, ya todo esto hace una diferencia. Pero en realidad con la clínica generalmente es suficiente al médico ver el tipo de estructura, ya eso es suficiente para nosotros saber lo que ha ocurrido.
Tenemos una llamada, esta la hace Winfred de la Florida en los Estados Unidos. Adelante, Winfred, con la llamada.
Buenos días, Dios les bendiga, muchos saludos. Estoy pasando por ese proceso de chalación aproximadamente un poco más de un año. No sé si estoy confundido, pero creo que experimenté algo inverso. Me dio primero un STI, ¿cómo se llama en español? El doctor lo dijo ahorita, pero anyway. Y me salió esa ampollita con el pus y el orzuelo, Y entonces, pues me lo traté así con agua caliente y diferentes formas. Pero entonces, aunque se fue la infección, se quedó el bultito. Y ya llevo más de un año con el bultito. Y creció un poco y está duro. Entonces, hace como unas dos semanas, ahora, y ese es al borde en la esquina del ojo. Hace como unas dos semanas, ya para medio del ojo, del párpado, me ha salido otra chalación. Esa sí que no está, no se infectó nunca. Y está más pequeñita. Mi pregunta es, ¿necesitaría entonces la cirugía o en por lo menos la última que salió, podría yo ponerle la aplicación del agua con sal para ver si esa por lo menos se va o que me recomienda? Muchas gracias, Dios les bendiga. Los escucho por la radio.
Usted tiene razón, hay personas que primero desarrollan el orzuelo y después se queda cierto grado de proceso inflamatorio en esa área y se convierte en un chalación. Puede ocurrir. Generalmente es inverso, el chalación y se convierte en un orzuelo. Pero sí, hay personas que desarrollan un orzuelo y eventualmente en ese proceso de curación puede también desarrollar el chalación. Afortunadamente, el chalación generalmente desaparece solo, se resuelve. Si usted lo deja atrás, puede demorar unos 6 meses. Claro, estéticamente usted ve la bolita, se molesta y dice, ay, pero ¿por qué eso se me va a quedar ahí? Yo no quiero. Mientras usted no vea que crezca, requiere un poco de paciencia. Pero Sí sé de personas que a pesar de haber aguardado el tiempo y haber tenido la aplicación de las compresas, sí requirieron algún tipo de cirugía para poder extraer este tipo de bultito que no se pudo ya, no se observó que se redujera más. Y entonces ya se procede a hacer ese tipo de cirugía en esa área del párpado para la remoción. En ocasiones, sí, deja una pequeña cicatriz, dependiendo del tamaño. Puede dejar una pequeña cicatriz o sencillamente puede a veces desarrollar el párpado, como le digo, dependiendo del tamaño. Pero se resuelve de manera espontánea.
Tenemos entonces, doctor, si podemos entonces en cuanto a otros exámenes que pudieran estar necesitándose. Por ejemplo, ¿es necesario hacer algún tipo de biopsia?
Bueno, sí se sospecha que pudiera estar asociado con algún cáncer. En ocasiones se ha confundido alguno de estos tipos de lesiones cuando en realidad lo que se está desarrollando es un cáncer en el párpado. Esto no es muy común, pero entiendo que esas son las ocasiones cuando puede requerirse una biopsia.
Y hablando entonces del tratamiento, esto a menudo se puede curar sin tratamiento, ¿no?
Sí, se resuelve espontáneamente, Lorraine.
Entonces, es importante que las personas, ¿verdad?, mantengan una buena higiene y que no se esté apretando eso ni se esté entubando.
Bueno, hay varias cosas. Si nosotros queremos evitar que esto se desarrolle, número uno, no se lleve sus manos a los ojos. Sí entendemos que hay veces que uno, pues, por evitarse alguna molestia, le cayó alguna pajita, alguna cosita así en el ojo, entonces uno trata de manipular y tallarse ahí un poquito y se puede facilitar este tipo de infección o de estimular al obstruir el área de este tipo de sebo que contienen las glándulas de meibomio, porque esa es su función, producir esa cantidad de líquido oleoso para lubricar la superficie de nuestros ojos. También sea muy cuidadoso con sus lentes. Saben que hay personas que piensan que los lentes de contacto pues no requieren algún tipo de cuidado. Sí los requieren. Por eso es que hay estas soluciones. Hay un cuidado alrededor de estos lentes porque estos lentes van a estar en contacto directamente con su córnea. Y esto puede facilitar que si usted no es cuidadoso, y ya usted sabe cómo es el ser humano. Ah, yo me quito los lentes bien fácil, las lentillas, le dicen algunos a los lentes de contacto. Me los quito muy fácilmente, mira, me los pongo y vuelvo y me lo pongo aquí en el pulpejo del dedo y vuelvo y me lo pongo y entonces ya usted tiene esto como un hábito tan fácil, pero a veces uno se descuida. Y en ese descuido puede usted mismo facilitar la infección de ese borde de los párpados por la forma como usted maneja sus lentes de contacto. Y más si no los cuida adecuadamente, si no los somete al procedimiento para impedir que alguna infección se pueda desarrollar en sus ojos. También es importante, como estábamos hablando hace un momento, trate de no compartir sus, digamos, cosméticos, vamos a decir así, porque hay personas que en ese compartir puede facilitar que haya un proceso de obstrucción y de infección, especialmente en esos pequeños poros que constituyen el lugar de salida de estas soluciones que son oleosas, de estos ácidos grasos. También es útil que usted no use productos cosméticos que estén vencidos. Sea muy cuidadoso en asegurarse en quitarse el maquillaje antes de acostarse. A ustedes, estos son pequeños detalles que van a ayudar para que usted, al observarlos, al usted tener esas precauciones especiales, se limite la oportunidad en que usted pueda desarrollar y pueda propiciar este tipo de situación. Así que son, digamos, recordatorios para nosotros poder tener una buena higiene en nuestros ojos y evitar tanto el desarrollo de chalación como de orzuelo.
Doctor, y también hay que tener cuidado, por ejemplo, con el champú, ¿verdad?
Miren, en algunas personas el uso del champú de bebé es muy importante, pero en este caso, Lorraine, se usaría más bien como un remedio para poder tallar el borde del párpado. Haga de cuenta si la persona puede conseguir, por ejemplo, un hisopo, un Q-tip, un cotonete, y usted lo empapa en champú de bebé, lo humedece un poquito, y como si fuera un cepillo de dientes, usted fricciona el borde de su párpado de lado a lado suavemente. Esto ayudará para descongestionar ese poro que pudo haberse obstruido por motivo, digamos, de algún maquillaje, o que pudo haberse obstruido inicialmente por la forma como usted se toca los ojos. Y de esta manera, al propiciar que nuevamente vuelva a salir esta cantidad de solución oleosa de las glándulas de meibomio, usted puede regresar a la normalidad. Y es algo sencillo. Consiguió champú de bebé, consiguió un cotonete, un hisopo, un Q-tip. Lo empapó en este tipo de champú, lo humedeció un poco con un poco de agua y comenzó a tallar suavemente el borde del párpado. Luego enjuaga su ojo y básicamente no va a haber ningún problema. Son elementos de higiene sencillos que usted puede hacer si especialmente usted ha desarrollado y ha notado que se ha comenzado a desarrollar ese pequeño chalación.
Doctor, y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si ya la persona tuvo algún tipo de orzuelo antes o esto le está repitiendo, ¿qué se le aconseja a esta persona? ¿Qué tratamiento debe seguir?
Bueno, ahí la persona tiene que ser muy cuidadosa. Recuerde que estábamos hablando de procesos que pueden facilitarlo, como la blefaritis. Usted tiene que tratar esa condición porque sus párpados se están hinchando. ¿Por qué tiene este tipo de procesos inflamatorios en su párpado? Porque esto va a propiciar el desarrollo de chalación y puede desarrollar también el orzuelo. También es útil para que las personas sepan que usted debe tratarse adecuadamente, por ejemplo, si usted ya padece de rosácea, si usted padece de eczemas y a veces este tipo de padecimientos de la piel pudiera también facilitar que haya algún proceso que por causa inflamatoria pueda afectar este drenaje de estas glándulas. Y esto puede contribuir para que más adelante se pueda desarrollar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Recuerde, usted debe aprender a lavarse las manos, debe ser bastante regular en esto. Tenga siempre, si no tiene la oportunidad de tener algún lavamanos cerca con un buen jabón desinfectante, puede tener estos desinfectantes que se utilizaron mucho hace unos 2-3 años atrás para mantener libre de bacterias. También recuerde también tener cuidado con los productos cosméticos. Asegurarse también de que los lentes de contacto estén limpios, lavarse las manos antes de manipularlos, aplicar las compresas calientes y controlar la blefaritis. Esto es muy importante para que el médico tenga esa certeza de que aun cuando, como le ocurrió a nuestro amigo que llamó hace un momento, Winfred, él ha desarrollado ahora este otro proceso de unchalación en el borde del ángulo, ¿verdad?, de uno de sus ojos, pues usted pueda, como quien dice, garantizarse de que el asunto no se repita. porque no hay necesidad de que esto se pueda desarrollar con frecuencia. Hay personas que tienen esa tendencia, pero tiene que ver generalmente con esto que estamos hablando, la forma como usted, digamos, se lleva sus manos a los ojos, los lentes de contacto, el uso de algunos cosméticos, el padecer de inflamaciones, de blefaritis, de eczema, de rosácea. Todo esto pudiera propiciarla, por lo tanto usted tiene que estar consciente de que esto puede dar lugar a que eventualmente, si usted no es cuidadoso en esos aspectos, pueda desarrollar este problema.
Importante. Entonces, es importante también que tenga, ¿verdad?, citas de seguimiento.
Sí, en estos pacientes, una vez ya, digamos, el médico le dio su tratamiento, se resolvió, si usted nota, especialmente si el orzuelo han transcurrido los 6 meses, le queda todavía la masa, no le duele, pero usted sabe que le va a causar cierto grado de incomodidad, va a hacer que usted expulse una mayor cantidad de lágrimas y que se le nuble más la vista innecesariamente, y usted dice, no me gusta, prefiero mejor que procedan quirúrgicamente a quitarme este tipo de masita, y ya, el médico le va a hacer eso, usted vaya a su cita de seguimiento para que el médico esté consciente de que todo está marchando bien, y generalmente no va a requerir más de 2 visitas. La visita básicamente de la intervención, una visita de seguimiento, y ya no tiene por qué esto prolongarse, a no ser que usted continúe con las mismas prácticas que están propiciando que vuelva y se desarrolle el problema.
¿Puede haber complicaciones donde, por ejemplo, afecte ya la visión de una persona?
Bueno, recuerde que esto depende del tamaño en que esto se pueda desarrollar y, digamos, si la persona sigue o no el tratamiento que el médico le haya brindado. Hay personas que son a veces un poco, unas por desidia, otras porque son tercos, no quieren llevar el tratamiento, aunque generalmente, como se trata de la visión, un sentido que las personas aprecian mucho, y saben que estéticamente pues no se ve bien. Imagínese usted con un orzuelo, tener ahí un bulto que está rojo, que está sensible cuando lo tocan, que está caliente y que de vez en cuando está expulsando una secreción que se ve amarillenta, en la cantidad purulenta, y se la acomoda en el borde de su ojo interno y pareciera como si tuviera unas lagañas y no estuviera la persona aseándose adecuadamente, pues la persona va a buscar ayuda inmediatamente. Nada más a veces por lo cosmético, por no verse el bulto y no sentir la molestia, generalmente esa es la causa de que mueve a las personas a buscar esta ayuda. En términos generales, usted tenga este tipo de cuidado y entiendo que no debe haber complicaciones.
Bien, hemos llegado ya al final de este interesante tema que hemos tenido. Esperamos que nuestros amigos pues tomen acción, ¿verdad? A la hora de cuidar también sus ojos. Recordemos que esto es parte, ¿verdad?, de nuestros 5 sentidos y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solamente aquello que ingerimos, sino también en cuanto a la higiene y cómo tratemos, ¿verdad?, nuestros ojos, que son tan preciados. Así que ya hemos llegado al final de esta edición del día de hoy. Les invitamos a que mañana nos acompañen. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
Nos dice el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La astucia de Satanás era un ángel, en este caso, ya en este relato, era un ángel caído. Si usted busca libros como el de Isaías en el capítulo 14 y busca el libro de Ezequiel en el capítulo 28, encontrará un relato que le sorprenderá. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel de luz, cuyo nombre era Lucifer. Este ángel estaba ahí en la cercanía de Dios, muy cercano al trono de Dios. Era un ángel que tenía un rango importante. Él se encargaba también de dirigir otros ángeles. Tenía unas capacidades de hermosura increíble. Y nos relata la historia bíblica, lo que está ahí registrado en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que tenía mucha sabiduría y tenía unas capacidades para la música asombrosas. Usted lo puede buscar, lo puede leer. Pero este ángel, una vez comienza a desobedecer, porque no quiso estar sometido a las leyes de Dios, comenzó a poner en duda la soberanía divina, la sabiduría divina, y comenzó a sembrar el descontento y la desobediencia entre otros ángeles. Por lo tanto, puso inestabilidad en relación al orden establecido en los ámbitos celestiales. Y fue tan astuto que si usted busca el libro de Apocalipsis, allí registra que fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles que Dios había hecho. Imagine usted qué grado de penetración desde el punto de vista de llevar adelante alguna situación disruptora, una sublevación. Tuvo que ser expulsado del ámbito angélico celestial y vino aquí a la tierra. Aquí en la tierra a Adán y a Eva se le amonestó contra las capacidades que este ángel, que tenía mucha sabiduría y que tenía cierto grado de poder conferido por Dios, cuán cuidadosos debían ser Adán y Eva. Y este ángel decidió utilizar una serpiente. Usted ha visto tal vez a los ventrílocuos. Cuando hay personas que preparan alguna marioneta y la ponen prácticamente a hablar mientras ellos acá lo están haciendo y sale el sonido disimuladamente de la boca de este ventrílocuo. Algo así hizo Satanás. Utilizó la serpiente para poder iniciar un diálogo, porque usted pensará, ¿cuándo usted ha visto que un animal habla? Eso fue lo que asombró a Eva, quien fue el objeto del intercambio en esta conversación. ¿Qué más ocurrió? Lo veremos en nuestro próximo programa aquí en Clínica Abierta.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.